Bien, y ya lo decía en el reporte informativo Edgar Flores, pues esta visita del gobernador Pablo Lemus a Puerto Vallarta, claro, estuvo la representación del gobierno de Jalisco y se acordó una estrategia para la reactivación de Puerto Vallarta, uno de los municipios con más afectaciones durante los bloqueos y ataques del pasado domingo. El gobernador Pablo Lemus visitó el destino turístico donde encabezó la sesión de la Comisión Ejecutiva Estatal de Seguridad, Región Costa Sierra Occidental, con representantes de los tres niveles de gobierno y alcaldes de Puerto Vallarta, de San Sebastián del Oeste, de Mascota, La Huerta, Cihuatlán, Cabo Corrientes y Tomatlán, así como una mesa de diálogo con autoridades y representantes de sectores productivos, económico, turístico y servicios para establecer los siguientes pasos y dar certeza a la reanudación de las actividades. Ante los empresarios, Lemus Navarro recordó la llegada de 2.500 elementos federales a Jalisco y de 150 oficiales de la Marina Armada de México a Puerto Vallarta para el reforzamiento de la seguridad. Además, reconoció la rapidez con la que los empresarios reactivaron los negocios. Esto apenas empieza. Por supuesto que todos los sectores que tienen que ver con la economía, tanto en Jalisco como en Puerto Vallarta, están sumando esfuerzos precisamente para que el puerto se recupere lo más pronto posible, sobre todo cuando estamos de cara al periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.
¿Y qué dice el turismo interno? Usted que nos escucha, ¿tiene planes de salir o tenía planes de visitar, por ejemplo, Puerto Vallarta o Costa Alegre? Díganos cuáles son sus previsiones, si no cambiará sus decisiones o lo va a tomar como otras personas de mejor posponerlas un tiempo para saber más o menos de qué va el proyecto, digamos, del gobierno. Y además, si usted tiene esa confianza para poder reactivar, digamos, desde el turismo interno, la economía del estado de Jalisco.
También una buena noticia el hecho de que haya aparecido esta familia que se dirigía a Puerto Vallarta de vacaciones. Los familiares habían perdido durante varios días contacto con ellos, pero por fortuna se encuentran en perfectas condiciones.
Bueno, pues es una muy buena noticia que además se confirmó ayer por la Comisión de Atención a Víctimas, así que es importante que usted lo conozca. Vámonos a la efeméride musical. Escuchemos el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez esta mañana de viernes 27 de febrero.
A continuación, reporte meteorológico.
Nos vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es el reporte de Julio Zamora esta mañana. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, muy buenos días. Esta mañana del 27 de febrero, les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy y fin de semana. En el contexto nacional, tenemos esta estabilidad a causa del sistema anticiclónico posicionado en niveles medios de la atmósfera y que se está internando por el noroeste. Y esto se traduce que nuevamente la mitad norte de México tendrá cielo despejado, pocas nubes dispersas, mayor radiación solar en superficie, con ello ambiente cálido por la tarde y baja probabilidad de lluvia. Sin embargo, en la costa de sur y occidente, así como una porción del litoral del Golfo de México, es posible que el ingreso de humedad hacia el interior del país esté dejando para este día algo de precipitación. En Jalisco la condición es similar a lo mencionado anteriormente, cielo despejado, pocas nubes dispersas, ambiente cálido en horas diurnas, ya que estamos hablando que para esta tarde, de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima estaría nuevamente rondando entre los 30 a 33 grados, así también el resto de Jalisco se mantiene cálido por la tarde, por lo que la recomendación para hoy y fin de semana es el mantenerse hidratados, el uso de bloqueador solar y, de ser posible, evitar actividad física directamente bajo los rayos del sol entre 12 del día a 4 de la tarde. Para el día de mañana, al amanecer, en algunos sectores de Jalisco todavía tendremos temperaturas frescas a bajas, principalmente hacia altos norte, alto sur, norte del estado, donde el ambiente será fresco o frío, mientras que hacia el centro de Jalisco la temperatura mínima estaría en rangos de los 8 a los 15 grados en área metropolitana de Guadalajara. Esperamos que los valores se mantengan sobre 12 a 14 grados, mientras que en la porción costera el ambiente será más cálido por la mañana. Para el sábado y domingo, en horas diurnas, el ambiente sigue cálido. Sin embargo, es probable que se presente algo de lluvia hacia el sur del estado, especialmente en zonas montañosas, así también como lluvias dispersas en Sierra de Mula, Costa Sierra Occidental, Región Sur y Lagunas, por lo que hay que estar atentos. Estas son las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias y muy buenos días, que descansen.
Igual para ustedes, buen día y buen fin de semana.
Hasta luego, Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Continuamos con información local. Regresamos los micrófonos con Edgar Flores. Adelante.
Gracias, compañero. Buenos días. De nueva cuenta, les platico ahora lo más importante que ha ocurrido en materia policiaca en la jornada nocturna, en las últimas horas. Y comienzo contándoles lo que pasó ya al filo de la madrugada, esto en la colonia Nuevo Vergel del municipio de Zapopan, donde un adolescente fue atacado a tiros, recibiendo un impacto de bala a la altura del mentón, que lo hizo, pues, que los padres lo trasladaron de inmediato hasta el puesto de socorros de Cruz Verde más cercano, y vienen ya indagando un poco más con el joven, que por cierto, pues, milagrosamente estaba consciente y pudo referir a las autoridades lo que había pasado, así como también los padres. Pues resulta que el agresor es nada más y nada menos que su tío político, y todo se derivó de una riña familiar. Lo que platica el adolescente, así como también sus papás y otras personas que llegaron al puesto de socorros para dialogar con las autoridades, fue justamente que al estar en un convivio, algo salió mal, comenzaron a discutir, la discusión pasó luego a las agresiones a golpes, y de un momento a otro este sujeto sacó un arma y comenzó a dispararles a sus propios familiares. Posteriormente escapó, se implementó un operativo en la zona que lamentablemente no dio resultados, porque, bueno, pues este hombre pudo escapar, dicen, corriendo, sacó algunas cosas de la vivienda y se fugó, pero bueno, pues ya está plenamente reconocido e identificado, en espera de que en los próximos días las labores de investigación de la fiscalía puedan permitir su captura. Otro hecho ocurrió sobre el periférico Oriente, periférico Nuevo, a la altura de la colonia La Cofradía, en el municipio de Tonalá, donde los tripulantes de un vehículo tipo sedán de modelo atrasado terminaron volcados sobre su toldo. Un choque de alta cinemática porque pues la huella del derrape del carro ya volcado sobre su toldo daba cuenta del exceso de velocidad al que iban. Por este hecho no se refirieron personas lesionadas, debido a que cuando llegaron paramédicos de la Cruz Verde, el auto ya estaba abandonado. Daños, sí, considerables a la infraestructura municipal y estatal, por lo que agentes de la policía vial se encargaron de hacer los peritajes, la valoración de las afectaciones, en espera de localizar ya sea el conductor o el dueño del vehículo, para que pueda entonces responder por estas afectaciones. Otro joven que también tendrá que pagar una cuenta, pues, amplia, grande, es un joven que se estrelló anoche contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, luego de que perdiera el control de su vehículo. Esto ocurrió sobre la Avenida Patria, metros antes de la Avenida Colón, en la colonia Valentín Gómez Farías de Guadalajara. Este joven, además, al momento de impactar el poste de concreto, derribó un transformador, lo que generó gran alarma entre los vecinos debido a la explosión que esto pues provocó. Gran cantidad de aceite y ácido que se quedó tirado sobre la rúa de este transformador, el cual al momento de colapsar, bueno, pues dañó parte de una refaccionaria ubicada en esa intersección. Milagrosamente, el ocupante de este vehículo, el joven de aproximadamente 25-27 años, no resultó con un solo golpe, fue valorado por los servicios médicos municipales y fue reportado fuera de peligro y estable. En tanto, tanto bomberos como policías viales acudieron al sitio para atender el derrame de este químico y de este aceite, que mantiene todavía hasta esta mañana parcialmente cerrada esa habilidad por el riesgo que representa. Y es que también había cables energizados que tuvieron que ser removidos, pero bueno, pues la gente insistía en estar atestiguando este accidente, por lo cual bomberos tuvo que acordonar, advirtiendo de que los cables de mediana tensión podían provocar en el sitio una auténtica tragedia. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, por la información, y que tengas, esperemos esta vez sí, un buen fin de semana.
Ojalá que sí, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días, Edgar Flores Maciel, en este reporte en materia de seguridad.
Bien, y en otra información, la coordinación del Gabinete de Seguridad, Emergencias y Movilidad de Tonalá informó sobre la localización con vida de un adolescente de 14 años que contaba con reporte de desaparición desde el 25 de febrero. El menor fue visto por última vez al salir de un domicilio en la colonia Loma Dorada, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación y su inclusión en los protocolos de búsqueda. En coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, autoridades municipales implementaron entonces un operativo que permitió realizar una prueba de vida y ubicar su paradero. Así es de que, de acuerdo con la información que proporcionó el propio municipio, el adolescente fue localizado en buen estado de salud y refirió haberse ausentado por voluntad propia, regresando posteriormente también por sus propios medios.
Bien, vamos a más noticias. Tenemos ya línea telefónica y saludamos a Gustavo Cárdenas. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. A ver si está Gustavo.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor. ¿Sí estoy? ¿Sí me escuchan?
Adelante.
Ah, perfecto. Les tengo un par de buenas noticias en esta mañana de viernes. Dos buenas. La primera es que hay que recordar que durante la semana pasada se abrió un socavón en Avenida López Mateos y casi la calle Pleyades. Esto en la colonia La Calma, municipio de Zapopan. ¿Qué fue lo que pasó? Desde hace años se tenía una obra abandonada ahí exactamente en los carriles laterales. ¿Qué pasó? El reblandecimiento de la tierra, la irresponsabilidad por esta constructora, no sabemos. De buenas a primeras se abrió el socavón y fueron cerrados los carriles de circulación laterales. Esto provocó en al menos 3 o 4 días el cierre total y luego parcial, que trajo, bueno, una de dolores de cabeza por el tema vial. Pues ayer en la noche fuimos notificados de que ya se abrió la circulación, afortunadamente. Acabo de estar ahí, hoy andamos tempranito en la calle, afortunadamente ya estuvimos ahí, efectivamente están los policías viales de Zapopan haciendo lo propio y diciéndole a los automovilistas que ya quedó reabierta la circulación. Hay que decirlo, hace falta un pedazo de banqueta. Primero debieron de haber terminado la banqueta por la prioridad a los peatones. Pero está ya prácticamente en funcionamiento, hay una tabla para que podamos pasar caminando, es decir, está más o menos ya terminado, falta que la constructora termine nada más un bloque de banqueta, pero hoy viernes por la mañana, ya quedó restablecida la circulación tanto para peatones como para los vehículos aquí sobre la lateral de Avenida López Mateos. Es para que todos nos ubicamos de Plaza del Sol hacia la zona de Las Águilas. Esa es una primera buena noticia, tema vial. Segunda buena noticia, reapareció con vida la familia que estaba ilocalizable en Puerto Vallarta. El pasado domingo 22 de febrero, en medio de los actos violentos, en medio de lo que ocurrió con el Mencho, uno de los municipios más golpeados por el tema de la violencia, la quema de vehículos, la quema de los locales comerciales, la rapiña, fue Puerto Vallarta. Ahí, una de las noticias colaterales que ganó, digamos, la atención de todos, fue la desaparición de una familia completa, una familia de 4 miembros que de buenas a primeras dejó de reportarse. Pasó del domingo al lunes. El lunes la propia Fiscalía del Estado había publicado las fichas de localización. Pasó martes, pasó miércoles y ayer por la noche recibí una llamada de la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco dando la buena noticia que ya los localizaron. El día de ayer por la noche se tuvo la buena noticia que don Ají Concepción de 30 años, su madre Concepción de 58, el señor Sergio Eduardo de 62 y Sergio de 25, todos aparecieron con vida, están en buen estado de salud. Según la información que tengo, porque incluso se me compartió algo de detalles, déjenme lo busco, porque me lo pasaron directamente a la Comisión de Búsqueda, es que desde ayer se tenía comunicación con miembros de la familia. La familia estaba en la Ciudad de México, en Iztapalapa. Mencionaron que estaban bien, pero todavía no se tenía la prueba de vida. Ya el día de ayer por la noche, la propia comisión habló directamente con ellos por teléfono, se habló del reporte, se confirmó que la familia de 4 integrantes llegó bien. Lo que se nos dijo es que se resguardaron en medio de la balacera, en medio de los actos violentos, en medio del terror que vivieron en Puerto Vallarta, se resguardaron en la localidad de Compostela, en donde pasaron los hechos del 22, del domingo, y del 23, que fue el lunes. Es decir, ahí estuvieron escondidos esta familia que venía de la Ciudad de México. Afortunadamente ya se encuentran de nueva cuenta en la delegación Iztapalapa, donde son originarios, están bien, están localizables, en buen estado de salud. Las fichas ya fueron cruzadas con este letrero que dicen localizables, publicadas en redes sociales, porque fue una de las notas colaterales que surgieron luego de la violencia ocurrida el pasado domingo. Es el par de buenas noticias, un en tema de vialidad, reabierta la lateral de López Mateos en la zona de La Calma, donde se abrió el socavón, y la otra, que es mejor me parece, la localización con vida, todos están bien, familia de cuatro, que habían desaparecido o fueron ilocalizados en medio de la balacera y de los actos violentos allí en Puerto Vallarta, ya están con bien en sus casas allá en la Ciudad de México. Es el reporte que les tengo.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias, buenos días.
Gracias, buenos días a ustedes.
El reporte de Gustavo Cárdenas. Acompáñenos a la pausa y estaremos enseguida con ustedes y la información deportiva. Nos vamos pues a los deportes con Martín Navarro Vázquez.
Muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos efectivamente con toda la información que tenemos y con lo más fresquecito, que es en torno al sorteo de la Champions, y es que ya están los enfrentamientos de los encuentros de octavos de final precisamente de la Liga de Campeones de Europa, que tiene al Barcelona, va a enfrentarse al Newcastle, el Real Madrid va contra el Manchester City, otra vez el Madrid contra el Manchester City, que los hemos visto en finales, semifinales y hasta cuartos de final, ahora en octavos de final. Además, el actual monarca, que es el Paris Saint-Germain, enfrentará al Chelsea, Galatasaray contra Liverpool, Atalanta ante el Bayern Múnich, Atlético de Madrid va contra el Tottenham, Bodo Glimt de las sorpresas contra el Sporting de Portugal, Bayer Leverkusen contra Arsenal, y los días 10 y 11 se llevarán a cabo de abril, del mes de abril, los juegos de ida, 17 y 18 de abril, los encuentros de vuelta de esta Champions League. Ayer mencionarle que finalizaron los juegos en lo que respecta al playoff de la Europa League y ningún mexicano pudo avanzar a la siguiente ronda con su equipo. El PAOK Salónica, donde está Jorge Sánchez, fue eliminado ante el Celta de Vigo. El Fenerbahce de Turquía, con Edson Álvarez, que está lesionado, fue eliminado contra el Nottingham Forest de Inglaterra. El Celtic de Glasgow de Escocia, donde está Julián Araujo, eliminado contra el alemán Stuttgart. Y quien dio la cara quizá por el fútbol tapatío y mexicano en la Conference League, Mateo Chávez, jugó 80 minutos, fue titular lógicamente, y le ganan por goliza al NAOK, el NOA de Armenia, para avanzar a la siguiente ronda. El equipo Lanús de Argentina venció de visita al Flamengo en el Estadio Maracaná y ganó 3-2 en tiempo extra para quedarse con el título de la Recopa Sudamericana. Es la primera vez que el conjunto de Lanús gana este trofeo. El día de hoy, con 4 juegos, se pone en marcha la acción de la fecha número 8 de la Liga MX. 7 de la noche, Mazatlán contra Pachuca, Querétaro frente al Santos Laguna. Después, a las 9, Bravos de Juárez contra el Atlas, y Xolos recibe a Pumas de Universidad. Con los encuentros que le acabo de mencionar, arranca pues esta jornada 8 de la Liga MX. Y bueno, por otro lado, algo importante que mencionar, luego de que ayer la World Aquatics diera a conocer en comunicado la cancelación de la Copa Mundial de Clavados, que se llevaría a cabo aquí en Guadalajara del 5 al 8 de marzo, debido a los hechos violentos. Bueno, pues el gobernador Pablo Lemos Navarro señaló que en conjunto con la CONADE y el CODE están buscando que se mantenga la sede en Jalisco o bien mover de fecha. Lo escuchamos.
Ver la forma de recuperar este evento de clavados. Estamos viendo también la logística en cuanto a fechas con la Federación Mundial de Clavados, la CONADE, el CODE y la Secretaría de Gobernación, para ver la posibilidad o de recuperar en la misma fecha, convencer sobre todo a China de que sí alcanzamos a trasladarlos hasta acá.
Y bueno, de igual manera, el dirigente de la CONADE, Rommel Pacheco, dio a conocer que mantiene comunicación precisamente con la World Aquatics para que se mantenga aquí en Jalisco, en Guadalajara, la sede de este mundial. Y dijo que si no quieren los chinos, sobre todo, que son los que no desean venir a México, a Guadalajara, pues que se realice en otra ciudad, como puede ser precisamente la Ciudad de México, Veracruz o Yucatán. Y ayer precisamente comenzó ya la actividad del Mundial de Clavados con la primera fecha en Canadá, en Montreal. Y México arrancó bien, donde calificaron a la final del trampolín de los 3 metros individual femenil Aranza Vázquez y María Fernanda García. El relevista de los Padres de San Diego, Yuki Matsui, dijo que no lanzará con Japón en el Clásico Mundial de Béisbol. Está lesionado, tiene un problema en la pierna izquierda y tampoco estaría arrancando la temporada con el equipo de los Padres. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Bien, nos acompaña usted a la pausa y enseguida regresamos. Tenemos, por supuesto, más noticias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Damos la bienvenida a nuestro compañero Samuel Gómez Luna Cortés, quien es además comentarista en Buenos Días. Listos para tu participación esta mañana, amigo. Adelante.
Muy buenos días, con el gusto de saludarlos. Pues fíjense que precisamente mientras hacía mi recorrido mental por nuestra ciudad de Guadalajara, recordé que en lo que hoy conocemos como las confluencias de Avenida 16 de Septiembre y Avenida Revolución, donde se encuentran los templos de San Francisco y Aránzazu, existía la estación del ferrocarril. Inaugurada en 1888, fue el gran suceso que conmocionó a la ciudad, no porque ya implicaba la modernidad en sí mismo, sino porque Guadalajara, el mensaje era muy claro, estábamos a la altura de lo que las grandes urbes del mundo esperaban de nosotros. Esperábamos recibir evidentemente al general don Porfirio Díaz, pero sabemos que de último momento se decía por ese conflicto que tenía con el mismo general Ramón Corona, uno de los más claros sucesores posibles de ese gobierno, pues recibimos el desaire de los tapatíos y no contamos con la presencia del general. Pero hay una situación que valdría mucho la pena recordar, mis queridos amigos. Cuando se inauguró la estación del ferrocarril, pues digamos que todos los plutócratas, la alta sociedad tapatía, no solamente asistió al evento, sino que además buscaban la manera de que pudieran tomar también el ferrocarril para presumir que ya Guadalajara era una ciudad de primer mundo. Pero uno de los llamados de la población civil que alertó a la autoridad fue que se quejaban constantemente porque abundaban perros de origen callejero. El problema no es que fueran los perritos callejeros, sino que daban un aspecto de descuidada y sobre todo que en Guadalajara había pobreza. Los perritos, en la gran mayoría famélicos, enfermos, deambulaban buscando un trozo, un mendrugo de pan, y sobre todo la esperanza, pues, de que su vida quizás pudiera mejorar. Fue entonces cuando el ayuntamiento tomó una de las determinaciones más cruentas y que pocas veces se platican, pero todo esto está en las actas, donde determinaron que iba a haber una campaña para que los perros no estuvieran deambulando cerca de esta estación del ferrocarril. Lamentablemente, los métodos que utilizaron estos hombres pues fueron no solamente salvajes, sino bárbaros, ya que tenemos unas crónicas que dicen que literalmente los perros los agarraban, muchos los mataban en el sitio y como una especie de brocheta canina los cargaban hasta llevarlos al sitio donde tenían que sepultarlos. La población se horrorizó y venturosamente esta ley se vino abajo a los pocos días de haber sido hecha una realidad. Y esto nos lleva a pensar también que otra de las calles y sobre todo el Paseo Alcalde, ahora tan en boga y que se espera que con la afluencia de las personas que vengan al Mundial, es una oportunidad para conocer y recorrer parte de los espacios históricos y culturales de la ciudad. No se nos olvide que la famosa Casa de los Perros se atribuye que el hombre que en uno de sus tantos dueños que estuvo, cuando prácticamente era un solar prácticamente en destrucción, vivía un hombre que la tradición dice que era un sastre. Y este personaje podríamos considerarlo uno de los primeros defensores y protectores de los animales. Al punto que todos los perros que encontraba, pues no solamente les daba cobijo, alimento, sino que la población tapatía comenzó a hacer referencia que en ese sitio donde hoy se ubica la famosa Casa de los Perros, era la Casa de los Perros porque este santo tenía tal cantidad de animales que la gente así le bautizó. La casa va a pasar a la posteridad con ese nombre, aunque han existido una serie de campañas por parte de los ayuntamientos para tratar de que el nombre sea el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Pero nosotros, tan tapatíos y con tanta costumbre y tradición, preferimos llamarle la Casa de los Perros. Y precisamente muy cerca de la Casa de los Perros se encuentra también la Casa de los Perritos. Probablemente muchos de los amigos que nos escuchan nunca habían escuchado de ella o ni siquiera sabían de su existencia. Es actualmente el Museo de las Culturas Populares y se le llama así porque tiene unos pequeños mascarones con el rostro de los perros. Lo importante de todo esto, amigos, es que nos damos cuenta que la presencia no solamente de los perros nos ha acompañado a toda la humanidad, sino que algo que es muy importante y que nuestro querido amigo don José Luis Jiménez Castro, quien le manda un saludo, siempre ha abogado y más ahora que se acerca el Mundial, que ojalá que tengamos la conciencia también como ciudadanos para evitar que estos perros y gatos que andan en la calle puedan estar en hogares, que sería lo ideal, pero sobre todo protegidos, porque muchas veces ha ocurrido las famosas razias tanto de personas como en este caso de animales. Y es parte, mi querido amigo, de una de las tantas historias que han ocurrido aquí en la ciudad de Guadalajara.
Dice además que el tapatío desde siempre ha sido irresponsable. Los perros callejeros están ahí porque alguien no cuidó a su mascota, porque alguien no esterilizó, porque alguien no se hizo responsable de la misma. Y la consecuencia es que luego el problema se lo tienen que recetar los ayuntamientos, pero pues con estas decisiones muy cuestionables, así como es, la que señalabas del siglo pasado y las que hoy pues todavía no se sabe, ¿no? Que vamos a ver qué ocurre.
Esperemos que todo sea para bien y sobre todo que entendamos el trato ético hacia los animales.
Bien. Samuel, muchas gracias.
Al contrario, les mando un fuerte abrazo. Que tengan muy bonito día.
Muy buen día. Samuel Gómez Luna Cortés.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ese viernes escuchamos el reporte de Katia Plasencia con los espectáculos y cartelera de cine. Adelante, Katia, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, ya llegan nuevas películas y vienen algunas interesantes. Por ejemplo, llega Scream 7, que es de terror, en la que un nuevo asesinato, Ghostface, pues aparece en la tranquilidad, en la tranquila ciudad donde Sydney, personificada por Neve Campbell, ha construido una nueva vida. Sus peores temores son se podrían hacer realidad, y es que su hija podría convertirse en el próximo objetivo. Así que se dedica a proteger a su familia, debe enfrentar a los horrores del pasado para poner fin a este derramamiento de sangre de una vez por todas. Que por cierto, a pesar de que muchísimos han visto todas las películas de Scream, y esta es la séptima entrega, pues en esta ocasión la crítica especializada no le dio muy buen puntaje, pero bueno, cada quien hay que irla a ver. También llega la cinta mexicana Venganza, que está protagonizada por Omar Chaparro y Paola Núñez, junto con Alejandro Speicher, en la que el brutal asesinato de su esposa, pues resulta que convierte a un héroe militar de las Fuerzas Especiales en un hombre con un solo propósito, que es venganza. Así que este héroe se hizo millonario gracias al destino, pero ahora todo ese dinero lo va a usar para comprar un arsenal y junto con sus soldados más cercanos busca cazar a los responsables del asesinato de su mujer. También llega Nuremberg, El Juicio del Siglo, es una cinta de drama con las actuaciones de Russell Crowe y Rami Malek, en la que ya es el fin de la Segunda Guerra Mundial y el psiquiatra del ejército estadounidense es asignado a evaluar a varios funcionarios nazis, mientras los aliados están preparando los históricos juicios de Nuremberg. A medida de que este psicólogo se va adentrando en la mente de los líderes del régimen, se va a enfrentar también a una cruda realidad como hombres comunes son capaces de una maldad extraordinaria. Nuremberg, El Juicio del Siglo. Y de animación, pero ojo, no para niños, porque es de clasificación B. Se titula Solo Necesitas Matar, en la que la humanidad pues está enfrentando una invasión alienígena catastrófica. Es una enorme flor alienígena que está ya liberando monstruosas criaturas que arrasan Japón. Y Rita, una joven voluntaria solitaria en reconstrucción, es atrapada por este desastre, muere. Pero al despertar se encuentra de nuevo con el comienzo del día. Sí, está atrapada en este bucle temporal, por lo que ahora debe de luchar para romperlo y poder continuar con vida. Y ojo, porque también se estrena el agente secreto, que ya lo hemos mencionado, tiene varias nominaciones al Oscar, ya por fin llega a nuestro país. Entre ellas está a mejor actor, en donde por primera vez un actor brasileño está en la lucha por la estatuilla. Se trata de Wagner Moura, quien personifica a un profesor universitario que viaja desde Sao Paulo a una ciudad costera durante la semana del carnaval, pero lo hace con la esperanza de reencontrarse con su hijo. Y pronto va a descubrir que es seguido y también muy vigilado por los vecinos de su nuevo refugio sin escapatoria de las garras de la corrupción. El agente secreto ya también llega este fin de semana a la cartelera de cine. Y también, pues en la agenda de espectáculos tenemos para hoy el concierto de Jesse Joy en la Arena Guadalajara, mañana en el mismo lugar Bryan Adams, y en el Auditorio Telmex también el día de mañana Air Supply estará presentándose allá en el recinto. Y vaya sorpresa, en más información, perdón, les cuento que vaya sorpresa se dio cuando Netflix Resulta que decidió retirarse de la puja por la compra de Warner y Discovery, por lo que prácticamente están dejando libre el camino para Paramount Skydance Corp para que cierren su acuerdo de 111 millones de dólares por el histórico estudio de Hollywood. A través de un comunicado, la plataforma mencionó que la transacción que negociaron habría generado valor para los accionistas como un camino claro hacia la aprobación regulatoria. Pero también la oferta tan agresiva de Paramount los hacía que el negocio para ellos ya no fuera financieramente atractivo. Con esto, pues curiosamente las acciones de Netflix subieron hasta un 13% en las operaciones posteriores al cierre, lo que indica que los inversores pues se alegraron de que la compañía abandonara este acuerdo. Mientras que Warner cayó, ya que los inversores ya no anticipaban una guerra de ofertas. Por su parte, pues las acciones de Paramount se mantuvieron prácticamente sin cambios. Hay que recordar que la oferta de Paramount incluía cadenas de televisión por cable de Warner Bros. Como CNN y TNT. Y bueno, pues la compañía, liderada por el heredero tecnológico David Edelson, inició la puja por Warner Bros. Con una oferta privada en septiembre y ya la aumentó. Ahora ya va hasta en 111 millones y ya Netflix dijo: basta, yo ya no entro. Y ese acuerdo que tenía firmado pues prácticamente se nulifica, o veremos si Warner voltea y le pide a Netflix que sigan con la transacción como estaba en un principio. Y justamente también les cuento que seguimos en temporada de premios. Y ayer se realizaron los premios César, en donde la película estadounidense Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, pues fue reconocida como mejor película extranjera en estos premios, que es el máximo galardón del cine francés. Y durante la ceremonia celebrada en el emblemático Teatro Olimpia, allá en París, la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio se impuso a una competencia internacional que incluía varias bastante fuertes, como Sirat, la brasileña El Agente Secreto, la china Black Dog y la noruega Valor Sentimental. Aunque Anderson ni tampoco el actor protagonista asistieron a la gala en la capital francesa, sí fue el representante de Warner en Francia y fue el encargado de leer un mensaje en nombre del director y de la productora Sarah Murphy. Y en el texto, pues celebraron el reconocimiento y destacaron su satisfacción por el impacto de este filme prácticamente en el mundo entero y en particular en francés. En esta edición 51 de los premios César, también fue reconocida por su trayectoria con un premio de honor el actor estadounidense Jim Carrey. Así que Una batalla tras otra sigue con un paso sólido en las ceremonias de los premios, por lo que ya muchos pues ya la están colocando como una de las ganadoras, grandes ganadoras, obviamente en los Oscar que se van a entregar el próximo 15 de marzo. Y por último, les cuento que otro golpe para Brad Pitt, para el corazoncito de Brad Pitt, y es que Maddox, el hijo mayor adoptivo de Angelina Jolie y el actor, decidió oficialmente eliminar el apellido de Pitt de su nombre y aparecer ya públicamente como Maddox Sivan Jolie. El joven de 24 años aparece en los créditos de la nueva película de su mamá con este nuevo nombre, en un gesto que parece ser el resultado del distanciamiento familiar que tiene con Pitt desde el 2016. De hecho, Maddox fue el asistente de dirección de Couture, el nuevo drama protagonizado por Angelina, en donde interpreta a una directora de cine estadounidense quien es diagnosticada con cáncer de mama. Y la cinta se estrenó en Francia el miércoles pasado, y en los créditos finales ahí se podía ver el nombre de Maddox, pero ya sin el apellido Pitt. Aunque pues Brad Pitt ni Angelina Jolie han querido comentar nada sobre este cambio del nombre de sus hijos, creo que ya todo está claro cómo quedó en la familia, y más cuando los otros hijos de la expareja, también hay algunos que ya tienen los documentos oficiales de que ya no tienen nada que ver con Brad Pitt, y hay otros que están justamente peleando porque también les den la aprobación del cambio de apellidos. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y por supuesto todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bueno, pues se terminó la relación de ensueño. ¿Qué le vamos a hacer, Katia? Ni modo, estaremos nada más atentos a lo que sigue con este par de artistas.
Pues sí, pero mejor, Víctor, mejor enfoquémonos nosotros en ver las películas que están nominadas al Oscar, porque ahí viene, y espero que en este año no te me vayas a echar para atrás en hacer la quiniela.
Bien, Katia, muchísimas gracias y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia, con el reporte de los espectáculos. ¿Hay algunos mensajes?
Alcanzamos a mencionar algunos mensajes que llegan del auditorio. Dice una persona que prefiere no dar su nombre, que él iba pasando por donde ocurrió el accidente que reportó Edgar. Era una sola persona, salió del automóvil sin ningún problema, pero estaba alcoholizado. Alguien lo auxilió, perdón, y se fue. Es lo que nos dice esta persona del público.
Se escapó entonces del alcoholímetro y de la responsabilidad que pudo tener.
Ese es un agravante, ¿no?
Sí, te sancionan por ello. Aquí nos dice este mensaje sobre los comentarios a la presidenta Verónica y dónde queda parte de Zapopan, Frangé, no se le vio para nada. La presidenta Claudia Sheinbaum también debió venir a Guadalajara, es lo que dice la señora Marta tras lo ocurrido el pasado domingo. Una persona que es conductor de UE dice: a la 1:30 de la mañana venía del fraccionamiento Cántaros y ve un huesario de automóviles quemándose sobre Adolfón y se reporta el 911, pero lo preocupante es que sigan dándose este tipo de incendios por la madrugada, es lo que refiere el mensaje. Y por otro lado dice Oscar, dice comentar que teníamos un viaje a Costa Alegre programado para el domingo 22 al 27 y pues los hechos nos lo impidieron. Francamente yo sí estoy dispuesto a reagendar para estos días, pero un familiar está súper asustado con psicosis y no sale ni a la puerta, dice en su comentario. Pues así las cosas, habrá que ver cómo se recompone todo esto. Ya lo dijo el gobernador allá en Puerto Vallarta, se tiene inclusive que dar atención psicológica a las personas que lo necesiten después de este fin de semana.
Se tiene que pensar en la salud mental de la comunidad después de esta crisis que vivió, porque fue bastante, bastante fuerte. Imagínese, además de una crisis de seguridad en curso, el ver a su ciudad completamente sola. Jamás había sucedido en Guadalajara, ¿eh?
No, casi como una película de zombies, ¿no?
Exacto.
Totalmente abandonada.
Yo describiría así la escena que nos tocó ver, por ejemplo,
en la Minerva.
No, en toda la ciudad del domingo. Pero bueno, sí se tiene que atender la salud mental de la población, traumatizada por lo que sucedió domingo y lunes. Nos vamos al resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana.